Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Extremadura, en este jueves soleado, temperaturas que han bajado, eso sí, un poquito. Vamos a alcanzar entre los 12 y los 14 grados en las horas centrales del día, en un jueves en el que se habla de las bajas por el COVID, de los problemas de la atención primaria, que están desbordados y saturados estos profesionales, pero la última hora llega desde la Moncloa. Sí, amigos, el gobierno de España al fin ha trabajado y después de dejarnos los cuartos, al fin ha fijado en 2,94 euros como máximo el precio de los test de antígenos en farmacias que en plena pandemia se han convertido en bien de primera necesidad, porque estamos en pandemia pese a que digan que esto ya es una epidemia. Ya tenemos la primera reacción de los farmacéuticos. Acabamos de hablar hace tan solo unos minutos con Cecilio Venegas, presidente del Colegio Pacense.
Una bajada, una intervención así de tajante en este tema, pues bueno, primero habrá pues algunas unidades en farmacia que efectivamente habrá que dispensar a pérdida, sin duda, y después también, como digo, mi duda está en si efectivamente pues hay distribución a ese precio para oficinas de farmacia.
Pues como decimos, 2,94 euros como máximo deben costar a partir de este sábado el precio de los test de antígenos en farmacias. Eso sí, como digo, después de dejarnos los cuartos. Así arrancamos a las 3 menos 10 de la tarde en este jueves 13 de enero. Soy Fabián Vázquez y escuchas Mediodía COPE en Extremadura. Y como te decía, la situación sanitaria se ha abordado hoy en la Asamblea de Extremadura y el consejero de Sanidad se ha defendido de las críticas de la oposición. José María Vergeles ha dicho que entre noviembre del año pasado y enero de este año, el SES ha realizado 6.412 contrataciones para aliviar la carga asistencial en el sistema sanitario extremeño. 536 de ellos son eventuales contratados solos para atender la COVID, la mayoría enfermeras y técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, unidos a otros técnicos dedicados a tramitar las bajas laborales. Vergeles además ha cargado contra los partidos de la oposición que le han pedido su comparecencia y también contra el PP, al que le acusa de la herencia recibida por un decreto aprobado por Rajoy del año 2012.
Si no se hubiesen hecho los recortes en la formación sanitaria especializada que se han hecho bastantes años atrás, porque la formación de un médico son más de 11 años, podríamos tener sustitutos que nos hubiesen permitido poder abordar y afrontar el problema de sobrecarga. Lamentablemente, no se quiso que esto fuese así.
Del año 2012 es el decreto, ojo. La comparecencia ha sido impulsada por Ciudadanos y Unidas por Extremadura, que han criticado al gobierno de la región por la falta de previsiones ante la variante de la COVID que ha disparado los contagios y no preverlo en la atención primaria. Vamos a escuchar a Joaquín Macías por la formación morada y a José María Casares por los naranjas.
Se ha cambiado de estrategia sin preparar a la atención primaria. Es lo más grave. Esto se soluciona con más personal sanitario. Mientras no sea así, esto será un desastre.
La improvisación ha sido la tónica general desde que empezaron las fiestas navideñas. La reclamación global de la primaria es que están hasta arriba.
Desde el PP también han criticado la gestión del gobierno extremeño por las listas de espera y la situación de la atención primaria, que califican como saturada, desbordada y desesperada. Así de gráfica ha sido la portavoz en Sanidad del Partido Popular, Elena Nevado.
Es que ha pasado de ser el SES a SOS. Le preguntamos por el plan de Navidad. No había plan. Despedir al personal de refuerzo porque se había acabado la COVID. De nuevo, David contra Goliat, contratos basuras, guardias prolongadas, jornadas duplicadas, vacaciones suspendidas. No cubren las bajas.
Dice que el Servicio Extremeño de Salud ya no es SES, sino SOS. Por cierto, como te venimos contando, Extremadura se une al grupo de comunidades autónomas que tramitan ya el alta en diferido y de forma directa los 7 días de su positivo por COVID, siempre, eso sí, que no tengan síntomas. En cuanto el SES confirme tu positivo, se tramitará la baja y el alta a la vez a los 7 días, con el objetivo de que cuando cumplas la cuarentena obligatoria puedas incorporarte a tu puesto de trabajo. Y vamos con los deportes. Como te adelantó COPE, la venta del Club Deportivo Badajoz es oficial. Información que te viene adelantando Adrián García.
Terminó la agonía, Fabián, para la afición y la ciudad de Badajoz. Ya es oficial la información que te adelantaba esta casa, la cadena COPE, en la tarde de ayer. La venta del Badajoz sigue adelante. Joaquín Parra ha aceptado el ultimátum del empresario Daniel Tafur, tal y como ha confirmado en rueda de prensa el director general del club, David Torices Dupi. Ese era el primer paso y el más importante, firmar el preacuerdo, que por cierto se ha cerrado en 1,3 millones de euros. A partir de aquí faltaría la autorización judicial, que aún no ha llegado, pero que ambos entornos, como puede adelantarte también esta casa, dan por hecho. En los próximos días está previsto que se cierren los últimos flecos y que el inversor Daniel Tafur inyecte una importante cantidad de dinero en el club para cumplir con las deudas de la entidad. En cualquier caso, todo te lo iremos contando como hasta ahora en COPE.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Extremadura, un destino seguro y tranquilo en el que respirar.
Donde sentir la naturaleza en estado puro o explorar tesoros del pasado y del presente.
Donde disfrutar de infinitas actividades. Te esperamos en Fitur.
Extremadura, todo lo que imaginas donde no te lo imaginas.
Fondos FEDER, una manera de hacer Europa. Junta de Extremadura. COPE Extremadura.
Estar informado.
Y vamos con una buena noticia, porque Extremadura es pionera en España en que el IVA de los alimentos que donamos en una campaña solidaria se invierta en más alimentos para lo más necesitado. Se reparte este IVA al 50% entre Estado y Autonomía, y este hecho ya es una realidad aquí en la región. Lo ha contado en COPE Santiago López, presidente de la Asociación de Alimentos Solidarios.
Es justo decirlo, que ha sido la primera comunidad autonómica que se ha hecho oficialmente eco de esta iniciativa.
Sin duda, hay que felicitar al gobierno extremeño por ello, pero también hay que hablar de la polémica con la Comunidad de Madrid, después de que la cadena COPE adelantara que el gobierno de Díaz Ayuso va a llevar a los tribunales al gobierno español por el reparto arbitrario de los fondos europeos, en concreto una primera transferencia de 9 millones de euros en un real decreto que regulaba esa concesión de subvenciones entre varias regiones a Extremadura, utilizando fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia. Las críticas han llegado de la estela región. Vamos a escuchar al presidente extremeño Guillermo Fernández Vara, que recordaba ayer que Extremadura envió respiradores a los madrileños para ayudar en los más duro, y también a la delegada del gobierno en la región, Yolanda García Seco.
Cuando mandamos respiradores a la Comunidad de Madrid, sí, esta comunidad, según ellos, que dicen que es privilegiada, pues cogió sus respiradores y los mandó a la Comunidad de Madrid porque estaba en aquellos momentos mucho peor que nosotros. Esa es la España en la que yo creo.
A mí me gustaría escuchar no solamente al Partido Popular de la Comunidad de Madrid, qué opina el Partido Popular de Extremadura de si el reparto de los fondos es o no justo para Extremadura.
Y el PP extremeño contesta. Ha sido en concreto su presidente provincial en Badajoz, Manuel Naharro. Acusa al PSOE de tergiversar la iniciativa del gobierno de la comunidad madrileña.
Ella no ha criticado en ningún momento que se favorezcan las ayudas a Extremadura, sino que el mecanismo que se ha hecho no ha sido ni transparente, ni ha sido en base a una norma como tienen que ser todas las ayudas públicas.
Y vamos a hablar de la indignación de Serradilla tras la decisión de la dirección del Parque Nacional de Monfragüe de prohibir el paso por la vereda y el camino que une esta localidad con la pedanía de Villarreal de San Carlos por motivos de conservación y durante 9 meses. ¿El motivo? Los nidos de especies protegidas. COPE Cáceres, Miriam Rodríguez.
Se pueden hacer desvíos y otros métodos, apuntan desde el ayuntamiento, para evitar los perjuicios turísticos y sociales para el municipio. Y es que los visitantes no podrán transitar por esta vereda hasta octubre y los vecinos no podrán acceder a sus fincas cuando la convivencia se ha producido siempre en armonía. No se permite el aprovechamiento a vecinos y turistas, pero sí a Iberdrola. Critican desde el ayuntamiento, lo hace su alcalde Francisco Sánchez.
Por motivos de conservación, los vecinos de Serradilla no van a poder ir a su pueblo. Y eso evidentemente nos indigna y nos cabrea, porque eso está pasando el mismo año en el que a Iberdrola se le ha permitido todo.
Hay que destacar que estos cortes se han venido produciendo en el parque desde su declaración como nacional, aunque siempre de forma puntual y nunca durante tanto tiempo.
Y en el campo también hay críticas desde APAGE Extremadura Saja, que acusan a la Junta de Extremadura de deber a los agricultores y ganaderos de la región 242 millones de euros en ayudas, casi el 38% de los fondos de la PAC de 2021. Vamos a escuchar a Juan Metidieri diciendo que todavía hay tiempo para pagarlo.
Nosotros exigimos y pedimos que se agilicen los pagos lo antes posible por la situación y circunstancias tan difíciles que está pasando nuestro campo extremeño. Pagos que tiene así que puede realizar a cortísimo plazo, las ayudas acopladas.
Otra organización agraria, la Unión Extremadura, ha hecho una advertencia a los industriales. No van a consentir que se abone por debajo de 105 euros la tonelada de tomate. Recuerda que ya han entrado en vigor la reforma de la ley de la cadena alimentaria, por lo que en plena negociación de precios recuerdan que se debe respetar la normativa que prohíbe la venta a pérdidas. Pues con este apunte vamos a llegar a las 3. Recuerda que puedes seguir informado en redes sociales y en cope.es. Escuchas Mediodía COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.